Los acuerdos entre España y los Estados Unidos de América de 1953 trajeron ayuda económica a cambio de la instalación de bases militares norteamericanas en nuestro territorio. En un programa anterior que dedicamos a este mismo tema, analizábamos de qué forma contribuyeron a terminar con el aislamiento internacional del régimen de Franco. En esta ocasión, María Soledad Gómez de las Heras, profesora de Historia Contemporánea en la UNED, y Rosa Pérez Mato, tutora del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada y especialista en esta etapa de la historia de España, nos explican todos los detalles de esta negociación y sus consecuencias.
Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con esos pactos de Estados Unidos, dando las pinceladas que el tiempo del programa nos pueda permitir. Volvemos a tener con nosotros a la profesora Pérez Mato, profesora tutora de la UNED. Buenos días, Rosa.
Buenos días.
A partir de 1951 es el propio Truman, que ya habíamos hablado en el programa anterior, que no estaba muy de acuerdo con las relaciones con España. Decía ser propio Truman quien empieza a rebajar esas exigencias democratizadoras respecto al régimen español, y en 1952 se ven ya superados los obstáculos con la victoria electoral de Eisenhower. Es en este año de 1952 cuando se van a iniciar formalmente los tratados con Estados Unidos, pero desde luego con unas arduas negociaciones. ¿Nos puedes comentar algo de ello, Rosa?
Las negociaciones sí son arduas, sobre todo porque las élites de ambos países no se tienen ninguna simpatía. Anteriormente ya habían tenido sus discusiones en otros tratados, concretamente en el del petróleo que habíamos hablado en el programa anterior.
Sí.
No habían sido precisamente unas negociaciones fáciles, ni mucho menos, y quizás alguno de aquellos recuerde esos hechos. Y luego también otra causa primordial es la desigualdad de intereses entre lo que quieren cada una de las dos naciones.
Estados Unidos, como hemos dicho en el programa anterior, hace valer continuamente, aparte de que España es la muralla ante el comunismo, presenta siempre su interés estratégico. Pero España, aparte del ya sabido, conocido la necesidad del reconocimiento internacional, ¿qué solicita?
Pide sobre todo ayuda económica. Eso es lo primero. Esta ayuda económica va a venir posteriormente en forma de créditos, bien a particulares o bien a organismos oficiales. Y también un respeto o un respaldo internacional. Pues hay que tener en cuenta que la situación española de ese momento está, la situación internacional...
es caótico en todos los aspectos. Si hablamos de economía, si hablamos de política internacional...
Salvo Argentina, que le ha concedido créditos. Pero para el año 51 ya con Argentina tienen muchos problemas. Incluso va a haber alguna negociación al respecto, porque Argentina en ese año va a quitarle alguno de los créditos.
¿Esta ayuda material para qué lo piden? ¿Para alimentos?
Pues principalmente material militar moderno. Eso principalmente. Quizás a Franco era de lo que más le interesaba. Luego también hay alimentos. Hay créditos para empresas, tanto públicas como privadas, y va a venir un respaldo internacional. En el año 46 se han abandonado las embajadas, los embajadores de España, y España queda completamente aislada. Es verdad que se ha quizá magnificado lo que fue este abandono. Pero sí, es un hecho real.
Sí, porque tenemos ayudas de Estados Unidos de los años 40 y tantos,
sí,
¿no, Rosa?
Sí, pero es que el comercio no se corta.
Ya.
El comercio sigue, porque incluso durante toda la guerra, a pesar de todo, siguió el comercio. Pero sí es cierto que el respaldo internacional, y además del primer país del mundo, que en aquel momento ya era Estados Unidos, va a ser importantísimo para que todas las demás naciones vengan detrás.
Bien, reconocimiento internacional que además se completa con ese concordato con la Santa Sede. Supongo que son dos pilares
la Santa Sede,
son necesarias para la política exterior, ¿no?
La Santa Sede siempre lo habían tenido. El concordato con la Santa Sede y el pacto ibérico, con Portugal, uh-huh, siempre se había tenido. O sea, en realidad los únicos valedores del régimen en aquel momento, hasta que Estados Unidos da, digamos, este espaldarazo, son el Vaticano, Argentina, que tiene dificultades en ese momento, y Portugal. Portugal.
Ya hablaremos en otros programas, precisamente, porque cualquiera de los tres temas que acabas de tocar dentro de la política internacional son interesantísimos. Bien, dentro del proceso de negociador, creo que no nos podemos dejar en el tintero una figura. Esa figura, evidentemente, me refiero a José Félix de Lequerica. Háblanos un poco de cuál es su misión y cuál es su papel en estas negociaciones, pues que creo que es insuperable, ¿no?
Pues su misión, principalmente, es impulsar el acercamiento y conseguir ayudas económicas. Lequerica ya era experto en estas lides, porque el primer pacto que hay anterior a los pactos, un pacto que no es de mucho dinero, son 62 millones de dólares, él fue quien lo gestionó. Ese pacto, ya digo, fue destinado tanto a bienes de equipo como a alimentos y como también a empresas particulares y estatales.
O sea, que ya sabía sí, cómo moverse en los términos,
sabía perfectamente
en los escenarios cómo americanos, por decirlo
así. Y además,
así, ¿no?
Este va a ser el artífice de lo que se llamó el lobby Spanish. Este lobby Spanish es un, digamos, que él tenía que buscar en Estados Unidos gente propicia, tanto en la prensa como en los medios de comunicación, como en todos los sitios, gente que además había que subvencionarla, porque no iba a hacerlo gratuitamente. Y este lobby español, o lobby Spanish
lobby, sí,
para esto se necesitaba mucho dinero.
Dinero o necesidades económicas que van a llevar a unas discrepancias importantes entre Lequerica y Martín Artajo. ¿Es así, Rosa?
Sí, Martín Artajo era el ministro de Asuntos Exteriores. No creía, en algún momento no creyó que Lequerica fuera el ideal. Es más, cada vez que Lequerica pedía dinero, y llegó a pedirse tanto dinero como el presupuesto que tenía el Ministerio de Asuntos Exteriores, para
Activar
o para subvencionar este lobby.
Este lobby,
que hoy, claro, pues no se vería con muy buenos ojos una cosa de estas, o sea, que tú casi sobornases a unos americanos para que se hiciesen unos pactos. Bueno, pues llegó a ser tan alto que Martín Artajo quiso o pensó sustituirlo por la RAZ. La RAZ es otro en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero parece ser que Franco apadrinó a
Lequerica,
y entonces Lequerica siguió.
Siguió a pesar de las quejas de Martín Artajo y las diferencias entre estos dos personajes trascendentales en este momento. Bien, con Eisenhower se va a agilizar el proceso hacia esta firma de los tratados con España, después de salvar ya los últimos escollos con Truman. Hay una cuestión que, aunque estamos hablando, además se trata, se habla continuamente, y esto quiero, por favor, Rosa, que lo dejemos muy claro a nuestros alumnos. Hablamos de tratados, pero realmente se recurre a concertar acuerdos y no tratados.
Sí.
Aunque siempre hablamos de tratados de Estados Unidos, concordato con la Santa Sede, pero realmente son unos acuerdos. Explícanos, por favor,
sí,
la diferencia.
Se recurre a concretar acuerdos y no tratados porque se obviaba el paso de la confirmación por el Senado y la posible protesta de la OTAN.
Claro, es muy importante
España,
la OTAN en este
España,
momento.
España no podía acceder a la OTAN de ninguna manera. Tenía el veto de muchos países, entre otras cosas había una dictadura, entre otras muchas cosas. Y lo que sí que era de esta manera era un convenio entre gobiernos.
Claro.
Y no un tratado.
Y no una alianza, quizás.
No una alianza entre naciones.
Y claro, no aparecía como una alianza entre naciones, con lo cual se podía, de alguna manera, el maquillar, quizás, esto. Porque estamos acostumbrados, siempre hablamos de tratados.
Sí, en realidad se habla siempre de
tratados. Siempre de tratados, pero este punto creo que debe quedar muy claro,
sí.
¿Verdad?
Es cierto que con la llegada de Eisenhower recibió también un espaldarazo, porque Eisenhower era partidario. Eisenhower había sido el jefe, no sé si lo diré bien, el jefe de las tropas.
Sí.
Bueno, el que más mandaba en Europa, en las tropas americanas, y había estado en el norte de África. Y sí que siempre vio, fue uno de los que vio que la estrategia de tener allí unas bases era muy importante para el pueblo americano, para la nación americana.
Además, es no, una, las fotos que encontramos de esa época, yo creo que las conocemos todos, sí, ¿no? En cualquier libro de historia aparece. ¿Sí?
Yo recuerdo de verlas en el ABC.
Sí, es cierto.
Sí. Y entonces fue una ayuda muy importante, ¿eh? Porque al final sí se votó y salió adelante por 46 votos a favor.
Ah, bien.
Sí, sí, sí. Bien. Salió adelante la
ayuda.
Situación.
Muy bien. Bien, vamos a pasar porque el tiempo se nos va acortando. ¿Nos puedes hacer una valoración de las consecuencias principales de estos tratados o de estos acuerdos?
Pues mira, desde el punto de vista político, se favorecía el despegue español hacia los años 60. Sin la ayuda de estos préstamos, que duraron muchísimo tiempo más, porque las bases estuvieron hasta mucho más tiempo. O sea,
no, y luego además se han renovado.
Sí,
los
se han renovado
es que
varias
no, no
veces.
No podemos entrar en las
sí,
fechas.
No, no,
se
eso
nos va
ya
tiempo,
no vamos
sí.
a entrar. Pero sí que favoreció el despegue que después del plan de estabilización inauguraron el desarrollo económico de los 60. No solo fue por los pactos americanos, desde luego, porque influyeron también en ese desarrollo. Hubo otros factores muy importantes, como fue posteriormente el turismo o como fue también el envío de migrantes a Europa, que con sus remesas favoreció el despegue. Ese por un lado. Desde el punto de vista político, suponía para el régimen franquista la entrada en el contexto internacional de la primera potencia mundial. No hay que olvidar que si Estados Unidos ayudaba económicamente, pues era una cosa muy importante. La ruptura de la neutralidad española y, por último, la implantación foránea en el territorio nacional de manera permanente, aunque no implicaba una alianza militar. O sea, las bases se quedaron aquí y estuvieron durante mucho tiempo, aunque sí que siempre se dijo que no implicaba una alianza militar. Es verdad que tampoco hubo un movimiento, era la Guerra Fría y era un estado
no
de contención,
sí.
Sobre todo evitar que el comunismo se extendiera. Era
de alguna
la mayor
manera,
finalidad.
El incluirnos también en esa órbita americana, ¿podemos decirlo así, Rosa?
Hombre, en cierta manera, sí. Sí que nos incluimos
en la
un espaldarazo internacional
en ese sentido,
muy importante,
¿verdad?
Para Franco. Franco estaba completamente aislado. A partir de ahí va a entrar en el Fondo Monetario Internacional.
Y además en Bretton Woods ¿verdad?
Va sí. en los tratados de Bretton Woods. Sí. Va a entrar en muchos sitios porque a Estados Unidos no le importa lo que pase aquí en el interior. No le importa demasiado.
No les preocupa,
no,
¿verdad?
No les preocupa demasiado.
Bien, desde luego yo creo que, Rosa, lo que podemos decir es que España le va a permitir con estos acuerdos el situarse en una situación de despegue y además salva esa situación, ese lugar de inferioridad en el que se había metido. Es difícil, desde luego, desde mi punto de vista, suponer que ese impulso que nos encontramos después al final de los años 50, el que se hubiera dado sin la ayuda americana. Creo que es una de las conclusiones que estamos
Hombre,
de acuerdo.
Hay
¿no?
que tener en cuenta que sí es verdad que Franco tuvo suerte. La situación mundial le ayudó. Es una persona paciente y esperó. La frase esa de Carrero que dice, espera
tranquilo que nos necesitan. ¿No?
O sencillamente, pues claro, sí es verdad que tuvo la oportunidad, fue paciente y en algún momento le necesitaron y sacó.
Sabía que le necesitaban.
Las negociaciones, de todas maneras, fueron muy, muy,
muy, complicadas.
Muy complicadas.
No podemos entrar en todos los detalles, pero realmente no fue un paseo tranquilo. Bien, desde luego, insisto, ya finalizamos, que ese alivio económico es el que logra un despegue que se va a ver materializado en el desarrollo de la siguiente década. Se nos ha terminado el tiempo. Rosa Pérez Mato, gracias otra vez por la gentileza y, bien, hasta otro momento.
Muchas gracias.
Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto a todos los alumnos. Thank you.